Recuerdo hace algunos años, cuando Jaime Saavedra era ministro de Educación, me confesó que un día tuvo una especie de conmoción personal, emocional, parado en medio de un colegio que era el resumen de la situación de la educación pública en el Perú. Sin servicios higiénicos, sin ventanas, con una infraestructura en un estado de precariedad lamentable, pero en un contexto en el que además los maestros no eran ni de lejos lo que debían ser en términos de preparación y los alumnos no tenían acceso a los mínimos recursos de la tecnología para recibir una educación moderna. Y la pregunta que él se hacía, y me lo contó ese día que estuvo en este estudio, es ¿en qué momento nos pasó esto? ¿En qué momento nos ocurrió esto que estamos viviendo? Y la verdad es que no fue un momento. Es decir, el que hoy, por ejemplo, la infraestructura educativa en el Perú, yo ya ni pregunto la cifra, la última vez que pregunté, es decir, lo que nos falta en infraestructura, es decir, aquellos colegios que tienen que ser echados abajo y vueltos a construir o que requieren reparaciones significativas o los colegios nuevos que hay que hacer, supera los 180 mil millones de soles. 180 mil millones de soles en un país donde si se invierte 5 mil millones de soles al año en infraestructura, estoy exagerando. Entonces necesitaríamos 30 años, pues, no sé, 35 años, para ponernos dentro de 35 años como deberíamos estar hoy. Y la pregunta es cómo nos ocurrió eso. Y la pregunta de Saavedra era absolutamente legítima. ¿Cómo pudimos llegar a una situación que además es transversal? Porque uno empieza a recorrer y los colegios se caen a pedazos, no tienen baños, los maestros no están capacitados como deberían. No hay una gestión educativa eficiente y sales y el transporte es un desastre de desorden, de falta de calidad de servicios. Es, como yo digo, una cotidiana violación a los derechos humanos desplazarse en el transporte público en el Perú, donde la oferta del transporte formal es tan pequeña que es reemplazada por un transporte informal donde que se ha convertido, como desde los días de Fujimori y de su paquetazo o de su shock, en el refugio para el desempleo. Y tenemos una, es decir, y de ahí te enfermas y tienes que ir a un hospital y tienes que rezarle a todos los santos para conseguir una cita, para entrar a un hospital desvencijado, descuidado, donde no se hacen los mantenimientos, donde los equipos no funcionan, donde no hay el personal suficiente, donde no encuentras los medicamentos y los insumos más elementales, donde tienes que cruzar a la farmacia para comprar hasta la aguja con la que van a operar a tu pariente. Y puedo seguir, ¿ah? Y tienes una crisis, es decir, la crisis de inseguridad, ¿qué creen que se generó ahora que alguien metió la pata? Estos son décadas, lo que tenemos al frente de abandono, de irresponsabilidad, que más ha estado signado todo por la manera como se ha abordado la gestión pública. Es decir, no se gobierna en función de un proyecto, de un plan de largo plazo, donde lo que está puesto en el objetivo son los proyectos nacionales, lo que se llaman las políticas de Estado. El país que queremos construir todos, más allá de nuestras diferencias ideológicas o no queremos un país donde hay una salud de calidad, donde hay una educación pública de calidad, donde no importa dónde naciste, gracias a la educación puedes conquistar el sueño que quieras. O no soñamos todos con un país donde la gente no tenga que vivir apiñada en los cerros y donde todos tengan vivienda digna y acceso al agua potable, por ejemplo, que es algo tan elemental. ¿O no soñamos todos con un país donde el transporte funcione de una manera adecuada y donde hay infraestructura, carreteras, ferrocarriles, donde haya empleo? No es un país con el que podemos compartir todos, compartir el mismo sueño. Un país donde hay una agricultura potente, donde el turismo genere recursos y empleo, y el Perú es el país al que todo el mundo quiere vivir. ¿No podemos compartir ese sueño? Por supuesto que lo podemos compartir. Y deberíamos tener planes de largo plazo que más allá de las ideologías y de las diferencias que puedan haber sobre los caminos para llegar a ese objetivo, todos deberíamos estar de acuerdo. Pero lamentablemente el ejercicio de la política ha sido en las últimas décadas, sobre todo, aunque sea un mal histórico, endémico en nuestra república, es que la política se ha convertido en cualquier cosa menos en eso, en la lucha por conquistar esos objetivos nacionales. La política se ha convertido lamentablemente y en la mayor parte de los casos en una actividad criminal. Es duro decirlo, pero es verdad. Es verdad. La gente llega al municipio, al gobierno regional, al gobierno central para ver qué se pueden levantar. Cuán ricos van a salir ellos y sus parientes y sus amigos de ese paso saqueador por el aparato del Estado, que ha ido de la mano además con una pérdida de profesionalización en el aparato del Estado y en la gestión pública. Tenemos un aparato del Estado burocrático, lento, paquidérmico, ineficiente y corrupto, porque todo tiene un precio. Puedes tener la razón, puedes tener el derecho, puedes tener la mejor oferta, puedes tener el mejor precio, no importa, si no pagas, no vas a avanzar. Y eso es un sistema prácticamente extorsivo, porque yo creo que la extorsión no empezó en el porvenir, en la libertad, empezó en el aparato del Estado peruano, porque la coima es una forma de extorsión. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes del daño que nos ha hecho como país y el por qué hemos perdido las extraordinarias oportunidades que tenemos y que felizmente seguimos teniendo, y cómo es posible, y yo lo repito casi todos los días, a ver si nos obligamos a reflexionar sobre esto, qué es lo que ha fallado en un modelo donde hemos logrado cosas importantes, es innegable, ya que se pare el señor Velarde, lo aplaudimos todos por la independencia del Banco Central de Reserva de las decisiones políticas. Ya, eso está muy bien. Que atraigamos inversión, está muy bien. Esas cosas están bien, es decir, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay, es decir, tenemos una estabilidad económica que otros países envidian. Pero lamentablemente el crecimiento económico, primero, no ha sido ni la décima parte de lo que hubiera podido ser si hubiéramos tenido otro enfoque, un enfoque distinto. Por ejemplo, extraer mineral, muy bien, pero nos asociamos con los inversionistas para agregarle valor a los recursos mineros, no solo con refinerías, con industria en el Perú, y más aún si tenemos los puertos que pueden conectar al mundo. Es decir, sí. Pero el gran problema, ¿cuál ha sido? Que no se ha gobernado en función del ciudadano, que el crecimiento económico, una vez más, hay que repetirlo todos los días, no le ha cambiado la vida a la gente. Ese es nuestro reto. ¿Cómo diablos hacemos para que este crecimiento económico se convierta en una vida distinta y feliz para las personas? En una vida con esperanza, con futuro. Ese es el reto que tenemos. Rescatar las cosas que se hicieron bien, corregir lo que se hizo mal y, sobre todo, lo más importante, hacer todo lo que no se ha hecho en el Perú y que está pendiente. Pero para hacer eso va a haber que transformar el aparato del Estado en un aparato eficiente, manejado por gente que está ahí por la meritocracia, porque son los más capos los que están en el aparato del Estado, los mejores, y porque además son honestos, no son corruptos, no están ahí para robar, y porque además actúan en funciones de proyectos de largo plazo. Ahora miren, todo esto que les estoy diciendo, y yo he entrevistado montones de candidatos y de precandidatos, ni siquiera es tema de discusión. Todos quieren ser presidentes o presidentas. ¿Para qué? Para aquellos y sus grupos, y en algunos casos, y quiero decir, no quiero generalizar, no es el caso de todos. No es el caso de todos, pero son prácticamente bandas, ¿no?, que están al asalto del aparato del Estado. Y algo tiene que ocurrir, y es una responsabilidad nuestra como ciudadanos, el que las cosas empiecen a cambiar y que de la propia ciudadanía, de las propias organizaciones, porque además miren lo que ha pasado en la política, qué manera de verse la institucionalidad. Es decir, hay gente que cree que porque controla el Congreso, el Gobierno, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el próximo año la gente va a votar por sus cuatro candidatos que nos lo meten en la cara todos los domingos con las encuestas. El próximo año puede pasar cualquier cosa y será distinto a lo que ustedes imaginan. A todos los que están conspirando, hay medios, grandes medios de comunicación, encuestadoras, ¿no? No va a ser así, porque están desconectados del Perú real. Y el Perú real los va a sorprender el próximo año. Y ojalá hay que hacer un esfuerzo, porque esa sorpresa que el Perú dé sea para bien, no sea otro salto al vacío. Que no sea simplemente una reacción indignada de la gente, un hartazgo de todo esto y un voto de castigo. No. No, hay que usar el poder del voto para construir algo distinto en el Perú. Yo sinceramente hasta ahora no sé cuál va a ser el camino ni la forma que esto va a tomar, pero empiezan ya a ocurrir cosas en el Perú. Desde los jóvenes empezando a protestar, por Dios, lo único que quieren es ir a la Plaza San Martín. Y no los dejan llegar a la Plaza San Martín y se generan gratuitamente situaciones de violencia que no deberían ocurrir. Déjenlos que lleguen a la Plaza San Martín. ¿Por qué les tienen tanto miedo? Y escúchenlos. Pero en fin. Yo solamente quiero terminar el día de hoy diciendo que hoy es el Día del Periodista. Y lamentablemente no tenemos tiempo para celebrarlo. No tenemos tiempo. Porque estamos haciendo lo que la sociedad nos demanda que haga en un momento como este. Estamos cumpliendo con nuestro deber, informando con responsabilidad. Y podemos tener diferencias, periodistas de ópticas de uno con otro, pero estamos cumpliendo con nuestro deber. Estamos siendo de alguna manera la conciencia moral del país. Estamos poniendo el dedo en la llaga. Estamos señalando lo que está mal, estamos señalando a los responsables y no vamos a dejar de hacerlo. Entonces no tenemos tiempo para celebrar y en el camino nos han matado gente, le meten perdigonazos a nuestros compañeros y compañeras, agreden a nuestra gente que claramente están identificadas como periodistas por reportar en vivo lo que está ocurriendo realmente en el Perú. Entonces hoy lo que hay que hacer como periodista es muy simple, seguir haciendo como todos los días lo que estamos haciendo. Esa es la mejor manera de celebrarlo, por lo menos para mí. Soy Nicolás Lúcar, esto es Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.